No importa desde dónde vengas, si andamos juntos por el camino. La vida es como una noria que va girando, se para y te deja donde quiera el destino. Oh, 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 los sueños son los que van guiando. Buscando, a veces te trae amor y otras veces frío. Oh, 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 oh. Y si me pusieran tu piel para escapar.
Buenos y felices días a todos ustedes. Escuchan, bienvenidos en Radio Libertad, Dial 107.0 FM de Madrid o desde su web www.radiolibertad, que llega a todos los países del mundo. Bienvenidos, es un magazine divertido y dirigido a todos los oyentes desde 10 hasta 120 años, variado, divertido, con espacios para todos los gustos y edades. Desde él luchamos y demostramos cómo las personas con una discapacidad intelectual, con preparación y un poco de ayuda, pueden desarrollar la mayoría de los trabajos e integrarse plenamente en el mundo laboral, con los mismos derechos que los demás ciudadanos, pues son personas con la misma dignidad. Solo es necesaria la comprensión de la sociedad y una preparación seria y planificada. Algunos de sus espacios de este programa van dirigidos a dignificar a este sector de la población, así como las informaciones necesarias para los padres de las últimas investigaciones médicas y sociales, centros sanitarios, educativos, de ocio, preparación laboral y todos los lugares idóneos para su crecimiento físico e intelectual. Y ahora pasamos, como todas las semanas, a nuestro comentario semanal, que esta semana va sobre las fotos de nuestra princesa Doña Leonor. Hoy, en nuestro comentario semanal, vamos a olvidarnos de la situación mundial tan preocupante y triste para centrarnos en una noticia nuestra que injustamente está dando la vuelta al mundo casi como un escándalo. Yo miro y admiro a Doña Leonor, fotografiada a una altura más que considerable, disciplinada, seria, enrollando las velas, apoyada en una simple soga parecida a la de los grandes equilibristas de fama mundial. Ella, casi una niña aún, con el mal de mar, que también lo tuvo su padre y que le sucede a casi todos los primerizos en la mar, y a 50 metros de altura, porque era el mástil mayor. Otras veces quizá lo hará a 36 metros desde el palo macho o desde los masteleros, que alcanzan 29 metros. Una de las fotos de la princesa Doña Elena, que ha dado la vuelta al mundo, la muestran enrollando las velas en la botavara. ¿A qué altura estaría? Pues como hemos dicho antes, a unos 50 metros de altura. Eso nadie lo ha comentado, nadie ha comentado el valor que tiene que tener, cómo estaría venciendo su vértigo en una circunstancia que ella jamás ha vivido ni experimentado. Pero eso era en sus primeros días, seguramente con el mar de mar, con náuseas, mareos, vértigos, sudores fríos e hiperventilación que le harían sentirse fatal. Pero ella, como la primera de los guardiamarinas, subió por el mástil más alto del cano, sonriente y aguantando que le hicieran fotos y fotos desde la cubierta. Me imagino a mis hijas cuando tenían esa edad haciendo dicha actividad y no quiero ni pensarlo, porque jamás habrían hecho algo parecido y pienso que la princesa tampoco, y se me encoge el corazón. Siempre mimada, en palacio, sin haber hecho nunca trabajos duros y de pronto a 50 metros sobre el mar, sujeta solamente en unas cuerdas inestables, haciendo un esfuerzo sobrehumano para sujetar las velas que deben de pesar enormemente con el vaivén del barco y el consiguiente vértigo. Pero no he visto comentarios alabando este inmenso esfuerzo, que eso es lo que representaba para doña Eleonor. Imagino que para todos los guardiamarinas también será un gran esfuerzo, pero nadie del buque es príncipe, ni ha vivido en un palacio, pues cuidada y sin hacer trabajos duros, como es natural. Pero eso sí, cuando la ven paseando con sus compañeros, tomando una cerveza, que seguro sería 00, o bajando a la playa en bikini como cualquier joven de su época, se la juzga como a quien hace algo incorrecto, casi indecente. Por Dios, que estamos en el siglo XXI y ella también es hija de su tiempo. Que la criatura, igual que sufre haciendo labores durísimas, venciendo el mar de mar, que habrá tenido que hacer como cualquiera de sus compañeros de a bordo, también tiene derecho a relajarse y poder guardar en su corazón recuerdos amables de este viaje, no solo los sufrimientos. Todos los españoles de este siglo, y yo ya soy de las de los primeros reemplazos para subir al cielo, no soy una niña precisamente, queremos verla como una españolita más de su edad, soñando con amigos verdaderos, paseando, disfrutando de la playa, no solamente sufriendo a 50 metros y haciendo una actividad que jamás se le habría ocurrido hacer a la criatura. Eso la hace más humana, más cercana al pueblo. Y sabremos que podrá sacrificarse por España cuando ésta lo requiera, pero también sabrá disfrutar y ser feliz como cualquier otro ciudadano de lo bueno de la vida. Yo pienso que ella, como cualquier joven, se lo merece. Y hoy están con ustedes presentando el programa Miriam Pérez.
Hola, feliz domingo.
Patricia Pimentel.
Buenos días y felices.
Rocío Pimentel.
Hola, hola.
Alba Taboada.
Hola, ¿qué tal?
María Rivera.
Buenos días, amigos.
Juan Murillo.
Sean felices con nosotros.
Samuel Alarcón.
Pásenlo bien con bienvenidos.
David Martínez.
Feliz semana, amigos.
Y después de conocer a nuestro elenco de invitados, pues pasamos al espacio de noticias investigadas por ellos, especialmente para ustedes y con mucho cariño.
La campeona olímpica polaca de tiro con jabalina, María
Agendriz,
ha subastado su medalla olímpica de plata para costear un niño de su país con un problema de corazón incompatible con la vida en Polonia. No podían operarle y solo en Barcelona se le podía operar con éxito, pero sus padres no tenían dinero. Al subastarla, se sacó lo suficiente para operación, la compraron unos grandes almacenes. Ella pagó además el viaje y todos los gastos. Gracias a esa decisión fue operado en Barcelona, en el hospital Tirón.
Era, hay 17 minutos.
El 4 de octubre y a los 3 días pudo salir de la UFI. los almacenes que compraron la medalla se la devolvieron a María y hoy se puede ver en un museo de Polonia.
En Asturias, debido a una explosión de gas Grisú, han fallecido 5 mineros y varios han resultado heridos. Desde Bienvenidos nos unimos a su dolor de las familias. También queremos mandar nuestro más sentido pésame desde Bienvenido a los 2 bomberos fallecidos por una explosión de un coche.
Sí, porque estaba en un garaje y era un coche eléctrico y las pilas de litio son una barbaridad y un peligro tan grande que
es Marisol, lo más bonito que me parece
aparcar coches eléctricos.
Me parece muy bien.
Seguimos.
Lo que más bonito me parece es que un bombero estaba herido, pero vio que su compañero estaba dentro, intentó salvarle, intentó sacarle y se quedaron los dos ahí.
Pobrecillo. Pues seguimos.
Desde el 4 de abril podemos seguir disfrutando en el programa Tu Cara Me Suena. Ya sabemos los concursantes que tendremos. Bertín Osborne, Ana Guerra, Melanie, Manu Vaqueiro, no se lo pierdan.
Casa Villaronta, especialistas en pulpo. Este local se encuentra situado en el centro de Ribadeo, uno de los lugares más visitados de la Marina Oriental, dedicado a la hostelería. Desde 1964 está especializado en servir pulpo a la gallega, pero también en calamares. Estos son sus 2 platos estrellas. A pesar de que su carta no es muy amplia, encontramos recetas más tradicionales de la gastronomía gallega.
La cantante colombiana Shakira ha anunciado 2 conciertos más en Ciudad de México durante agosto para sumar hasta 11 fechas en la metrópoli. 7 en la primera etapa y 4 en la segunda de su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour, informó la promotora Ocesa. La colombiana se presentará los días 26, 27, 29 y 30 de agosto en el estadio GNP Seguros de la capital mexicana para apuntarse como la sede con más conciertos en su actual gira mundial que inició el pasado 11 de febrero en Brasil.
El 16º Simposio Internacional, llevado a cabo por el grupo GEICAM de investigación del cáncer de mama, celebrado del 26 al 28 de marzo en Madrid, llegó a la conclusión de que España es uno de los 3 países líderes en la investigación del cáncer de mama. Esto es posible gracias a la labor llevada a cabo por el grupo GEICAM a lo largo de 30 años. GEICAM lleva contribuyendo al cambio en la prevención y superación del cáncer de mama desde su creación en 1995, demostrando que la investigación académica puntera internacionalmente es reconocida en España. Se marca su fundador y presidente, el doctor Miguel Martín.
En una sentencia que sienta un importante precedente, la justicia ha obligado a una comunidad de propietarios a respetar el cambio de fachada realizado por una vecina con discapacidad. La decisión judicial que anula un acuerdo previo de la comunidad permite a la medicina convertir una ventana en puerta para facilitar su acceso y movilidad. Este fallo representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas con discapacidad y en la adaptación de los espacios comunes a sus necesidades.
Madrid destinará a 16 agentes de movilidad exclusivos para multar tuk-tuk mal aparcados. Los agentes de movilidad vigilarán los puntos de la ciudad en los que se ve mayor presencia de estos vehículos turísticos. Son el entorno del Palacio Real, del Mercado de San Miguel, del Paseo del Prado. Las sanciones irán de los 90 a los 200 euros, aunque en ambos casos puede pagarse la mitad por pronto pago. El año pasado, el ayuntamiento denunció 901 vehículos de este tipo de 6 empresas distintas.
Y después de escuchar estas interesantes noticias, pasamos a recibir en nuestro estudio a Loreto Serrano, farmacéutica especializada en terapia natural integrativa, coach experta en desarrollo personal. Es todo un honor tenerla con nosotros y que nos hable sobre temas tan interesantes como los que ella siempre trae. Buenos días, Loreto. ¿Sobre qué nos vas a hablar hoy?
Buenos días, Marisol. Hoy os voy a hablar de la distribución de la grasa en el cuerpo, porque es muy importante tener en cuenta dónde se nos acumula la grasa.
De la tripa.
¿Cómo afecta la distribución de la grasa en el cuerpo?
Pues ya he sabido que el exceso de grasa corporal es malo para nuestra salud. Estamos ya muy informados y todos los medios que hablan de salud nos lo dicen, que la obesidad y el sobrepeso es un riesgo y que puede producir enfermedades. Pero hay estudios que se han hecho a raíz de saber esto que demuestran que el lugar donde está la grasa también es importante y que aumenta ese riesgo de padecer una enfermedad. Especialmente aumenta el riesgo de infarto y de lo que llamamos el síndrome metabólico. En España, el 42% de la población tiene varios factores de riesgo cardiovascular y más de 3 de cada 10 fallecidos se deben a esta causa, a una enfermedad cardiovascular. Así que hay que tenerlo en cuenta, porque podemos prevenir enfermar y tener una vida y podemos tener una vida con mayor calidad. Claro. El infarto de miocardio es una de las principales causas de fallecimiento, pero además el síndrome metabólico al que también conduce este exceso de grasa reúne varios factores, no es que sea causa. El síndrome metabólico se llama a la unión de varios trastornos que se producen por no cuidarse, por tener grasa, por tener hipertensión. Son trastornos del metabolismo en general que dan lugar a la diabetes, a enfermedades cardiovasculares y a la hipertensión arterial. Y una de las causas es esta obesidad o el exceso de grasa. Puedes no tener una obesidad llamativa o un exceso de peso corporal en razón de tu estatura, pero sí tener un acúmulo de grasa que te puede llevar a este problema.
Hola, guapísima, soy Patrick.
Hola.
¿Qué factores son los más importantes para calcular ese riesgo?
Pues para calcular el riesgo que puede haber de enfermedad cardiovascular o de síndrome metabólico, los factores que influyen son el estilo de vida, fundamental, cómo nos alimentamos, si tenemos una vida sedentaria, qué tipo de dieta tenemos. También influye la genética. Puede haber trastornos que se heredan de padres a hijos y hay que tenerlos en cuenta. e influye lo que estoy comentando, la distribución de la grasa, dónde se acumula. Se han hecho estudios en los que se han concluido que puede aumentar el riesgo de sufrir un ataque cardíaco o de diabetes, como he comentado, según este tipo de almacenamiento. Importa el lugar de almacenamiento y también el tipo de grasa que se almacena. No en todos los cuerpos se almacena el mismo tipo de grasa. Y es particularmente peligrosa la grasa que se acumula fuera de su lugar, que se le llama grasa ectópica. Es peligroso que la grasa se acumule en la región abdominal, como habéis dicho y habéis comentado que cuando hemos empezado, y también que se acumule en músculos, en el hígado o en otros órganos. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque no lo vemos, no sabemos dónde tenemos la grasa, pero sí hay que llevar unas revisiones médicas para pues ver un poco si nos está afectando esa grasa que está alrededor de los órganos. A veces es evidente porque hay un aumento de peso y se ve que hay una obesidad o se está por encima del peso que se debe tener, hay un sobrepeso. Pero si no se ve, también hay que tener en cuenta que si no tenemos una dieta adecuada, esta grasa alrededor de los órganos se puede estar acumulando y es peligrosa para la salud.
¿Qué diferencia hay entre hombres y mujeres?
Pues los resultados de los estudios han demostrado o han mostrado que las mujeres presentan un mayor porcentaje de grasa y que es una grasa subcutánea, debajo de la piel, pero que tienen menor masa magra, que es la parte que no tiene grasa, en comparación a los hombres. Es decir, los hombres registran más tejido adiposo visceral, tienen más grasa ectópica fuera de su lugar, en el abdomen o en órganos internos, y tienen más grasa en los músculos y en el hígado. Con lo cual podemos pensar que es un riesgo mayor en los hombres, pero los hombres poseen mayor masa muscular y magra que las mujeres, y esto protege. Entonces, al tener esa protección, los hombres tienen una ventaja con respecto a las mujeres. Ni hombres ni mujeres deben acumular grasa en el abdomen ni alrededor de los órganos, pero en los estudios se ha visto que los hombres tienen una pequeña protección mayor. Cardiometabólica, por este motivo. En los hombres obesos hay grasa visceral relativamente alta, o sea, cuando vemos un hombre con un abdomen voluminoso, pues aunque tenga esa pequeña protección por tener más grasa magra y más masa muscular, no tiene que dejarse porque esa grasa que tiene en el abdomen es un riesgo.
Ajá. ¿Qué deporte quema más calorías?
Bueno, el deporte que quema más grasa, vamos a hablar de grasa porque más que de calorías, pues es el deporte que siempre se aconseja para tener una buena salud. Se aconseja un ejercicio cardiovascular según la actividad de cada persona y su situación, sea si la persona tiene una enfermedad o tiene algo que le impida hacer un ejercicio intenso, tiene que tenerlo en cuenta y tiene que estar recomendado el ejercicio por sus médicos. Pero si la persona está sana, pues puede hacer un ejercicio cardio intenso que le permita quemar calorías, pero quemar grasa, porque es más importante tener en cuenta esa grasa que las calorías. Aunque va relacionado, pero vamos a pensar en la grasa, porque si contamos calorías, las calorías que se queman parecen pocas, ¿no? Hacemos ejercicio y a lo mejor te dicen, has quemado 100 calorías, uy, qué poco, y me he matado yo aquí a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, luego es mejor ver el volumen de grasa que se va perdiendo y el peso corporal. Se puede correr, se puede andar rápido, montar en bicicleta, y ahora se está viendo en muchísimos estudios que es muy importante hacer ejercicio de fuerza. Siempre cada persona viendo la capacidad que tiene y que no le afecte a su salud, si tiene algún problema.
¿Cómo influye la pérdida de masa muscular esquelética?
Pues en los estudios se ha observado que la relación entre la obesidad sarcopénica y el riesgo de enfermar es importante. La obesidad sarcopénica es la pérdida de masa muscular esquelética en presencia de obesidad. Es decir, hay una persona que tiene obesidad, tiene un exceso de peso y a la vez va perdiendo masa muscular. Esto aumenta el riesgo de tener enfermedades metabólicas. Se caracteriza porque hay una resistencia a la insulina y se produce una inflamación generalizada en el cuerpo. Muchos factores pueden conducir a la obesidad sarcopénica, e incluso en adultos jóvenes. Y hay que tener en cuenta que el ejercicio, como acabamos de comentar, es importante porque hay que tener una masa muscular esquelética óptima también para estar sanos.
¿Qué consejos hay para prevenir estas consecuencias?
Para prevenir, sobre todo, el síndrome metabólico, que es el que nos puede conducir al riesgo de infarto y de otras enfermedades, podemos tener en cuenta factores que se pueden evitar, sobre los que nosotros podemos actuar. Y es el principal, el peso corporal, tener un peso corporal adecuado para cada persona, evitar el sedentarismo, hacer ejercicio, no fumar ni beber alcohol, este es el consejo general para todo, controlar la presión arterial para que no haya consecuencias. La presión arterial puede ser algo silencioso, como otras enfermedades, que no dan mucho la cara, pero que están haciendo un daño. Así que realizar controles periódicos es importante. Vigilar también el colesterol, la glucosa, llevar una alimentación saludable. Y llevar una alimentación saludable es comer alimentos sanos, y además la cantidad de nutrientes que nuestro cuerpo necesita. No es solo comer alimentos sanos, porque podemos comer un tomate al día y es súper sano el tomate, pero no estás tomando todos los nutrientes que hay que tomar para tener esa salud óptima. Respetar nuestro reloj biológico, los ciclos circadianos, las horas del día en las que hay que comer, en las que hay que dormir, en las que hay que descansar, y dormir las horas que son necesarias.
¿Influye la alimentación en el aumento de grasa corporal?
Sí. Influye, es uno de los factores principales que puede llevar a esta acumulación de grasa, sobre todo grasa ectópica. Influye que se coman grasas que no son saludables, como son las grasas saturadas, o que se coman alimentos ultraprocesados, que no son saludables, que no son naturales. Hablando de alimentos naturales, aquellos que nos da la naturaleza y que en un momento dado no están manipulados. Pero también hay alimentos procesados que pueden ser saludables. El comer grasas no saludables influye en negativo. Pero hay unas grasas que son saludables, que ya hemos hablado de ellas, y son las grasas vegetales. Nuestro cuerpo necesita grasa y como necesita grasa no se la podemos quitar. ¿De dónde obtenemos esa grasa saludable? De las grasas vegetales.
¿Cuál es la alimentación ideal?
La alimentación ideal es aquella que cubre todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, aquella que en la que no hay alimentos, como he comentado, procesados o grasas saturadas, y la alimentación que está a medida de nuestra actividad diaria, que no hay un exceso de calorías, que no hay un exceso de nutrientes, porque tan malo es comer pocos nutrientes como un exceso de nutrientes. Hablo de nutrientes de hidratos de carbono, de proteínas, de grasas, de micronutrientes como son las vitaminas y los minerales, Todos los días necesitamos una cantidad que hay que cubrir. Y no tan malo es por defecto como por exceso no tener esa cantidad.
Pues muchísimas gracias, Loreto, porque es un tema que está a la orden del día, muy interesante para todas las edades, desde los adolescentes hasta las personas mayores, y que va a depender mucho nuestra calidad y la duración de nuestra vida.
Sí, de la alimentación depende muchísimo los años que podamos vivir. Y hay que tener y vivir mejor, exactamente. Vivir más y con mayor calidad.
Pues muchísimas gracias porque es un tema interesantísimo. Y ya sabes, te esperamos con los brazos abiertos para el próximo programa. Un abrazo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Loreto.
Yo deseando estar en el próximo programa.
Pues ahora.
Besos para todos.
Muchas gracias.
Adiós.
Y ahora pasamos directamente al programa de música. Y es Miriam Pérez la que nos lo presenta.
Hola, soy Miriam, encargada de la música del programa en el espacio Músicas Inolvidables. Hoy escucharemos María de los Ángeles Rosalén Ortuño, nacido el 12 de junio de 1986, conocida como Rosalén. Es una cantante compositora desde niña. María, su primera canción la compuso con 14 años. En todos sus conciertos está acompañada por Beatriz Romero, técnica especialista en interpretación de la lengua de signos para personas ciegas. Ha escrito 6 álbumes y ganado 4 discos platino, competida siempre con todos los derechos humanos de la mujer, de los discapacitados. Hoy la escucharemos en una de sus últimas creaciones, su álbum El Abrazo, en el que lo que tomaste.
Pues escuchamos.
Las aves del cielo, en cada hombre bueno, en todo aquel que guarde fe. Eras la persona que más decía te quiero. Si supieras cuánto se te echa de menos. No te enseñan a abrazar la ausencia, aceptar la esencia de una cruel ley natural. Tan sencillo, uno nace, luego muere. Lo que importa es la huella que se deja al caminar. Y ahora que se me apaga la infancia, reinvento mi alegría, nace nueva esperanza. No te olvidas tu María, que honrar tu vida, padre, es honrar la mía. Honrar mi vida. Te daré en todo lo que amaste, en cada abrazo.
Pues después de escuchar esta bonita canción de Rosalén con su siempre importante mensaje, pues vamos a tener el agradable visita de un joven con una carrera universitaria que ha ejercido y que le gusta, pero que su gran sueño es otro. ¿Cuál será? Ahora nos descubrirá sus secretos. Con nosotros, Daniel Alarcón Fernández. Buenos días, Daniel. ¿Qué tal?
Buenos días, muy bien. Un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por invitarme, chicos.
Gracias a ti por venir. Seguro que tu vida les interesa a muchos jóvenes que, como tú, buscan el camino de su vida y a veces cuesta trabajo encontrarlo. A veces son dos que no nos gusta, pero uno nos tira más que otro, o uno es más factible que el otro, o uno es imposible y el otro sí podemos, y se nos hace verdaderamente cuesta arriba elegir. Y a veces nos lo pone difícil la vida, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te parece si nos cuentas un poco tus sueños, tus ilusiones como joven, tus ideales y tu lucha por conseguirlo? ¿Te parece bien?
Me parece estupendo.
Pues ahora te paso con el equipo porque van a ser ellos los que te hacen la entrevista.
Eso. Muy bien, muchas gracias.
¿Naciste en Madrid cuando se despedía el verano?
Empezaba
la estación más romántica en otoño. ¿Recuerdas dónde hiciste tus primeros estudios?
Sí, pues mis primeros estudios los hice en el Colegio Santa María del Pilar, al lado del Retiro. Ahí estuve hasta primaria.
Ajá. ¿Y después seguiste en el instituto?
Sí, y luego estuve en el Seminario Menor de Madrid, en el Colegio Arzobispal. Estuve estudiando allí hasta que ya terminé bachillerato.
Qué bien, qué bien. Pues seguimos con las preguntas. Y ahora es Patricia. No se la oye porque se ha ido
el micrófono.
Se ha ido el sonido.
Fuiste feliz en el colegio.
Empieza Patricia porque no has tenido sonido.
¿Fuiste feliz en el colegio?
Sí, 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 la verdad que sí. Tuve suerte de tener buenos amigos, buenos compañeros. Disfruté mucho esa etapa.
Qué bien. ¿Fuiste a la universidad? ¿Y qué estudiaste?
Sí, estuve en la Universidad de Jaén y estudié biología. A mí siempre me han gustado mucho los animales y fue la carrera universitaria que hice, biología.
Ajá.
¿Te gustaba la carrera? ¿Hiciste algún estudio más?
Sí, me gustaba mucho la carrera, es una carrera muy variada, tiene de todo un poco. Tiene la parte de zoología, de animales, también tiene la parte de química, que sería la parte bioquímica. Es muy, muy variada, es muy chula. Y luego, cuando terminé la carrera, lo que hice fue estudiar el máster de profe, para ser profesor, máster de profesorado, para poder enseñar biología en institutos.
Fenomenal.
¿La has llegado a ejercer siempre en Madrid?
Sí, he estado trabajando de profe 3 años en Madrid y hubo uno, que ha sido este último, que he estado, hasta Navidad estuve trabajando en Punta Cana, en un colegio allí, en un instituto, en República Dominicana, que la verdad que estuvo muy bien la experiencia.
¿Te gustó aquella experiencia?
Sí, la verdad que me gustó mucho el colegio, los alumnos también eran súper simpáticos. El único problema que tuve fue por el clima, que me golpeó muy duro. Hacía muchísimo calor y estaba siempre como que me costaba incluso respirar y todo.
Respirar, claro. ¿Qué diferencia encontraste con la enseñanza que tú habías recibido aquí en España? ¿Hay diferencia? ¿No se diferencia en nada?
Sí, hay diferencia. O sea, el colegio en el que yo estaba en República Dominicana es un colegio que tiene la educación al estilo de Estados Unidos. Y la verdad que yo creo que en España estamos mucho mejor preparados que en Estados Unidos. Sí, a nivel es mucho mayor en España que allí.
Pues seguimos con las preguntas.
¿Era tu verdadera vocación o tu gran ilusión aún la estás esperando?
Me gusta esta pregunta. Yo creía que era mi verdadera vocación, pero luego me empecé a dar cuenta de que no. O sea, yo creo que fue más o menos a mitad de carrera, cuando ya estaba estudiando, que me empezó a gustar la música. Me di cuenta como que podía cantar mejor de lo que yo creía y ahí fue donde descubrí esa ilusión y esa pasión por la música, sobre todo por el cante. Y esa es como mi verdadera pasión.
Ajá. Y ahora el David se lo pregunta.
Con dichas actividades, además, hace felices a muchas personas. ¿Nos dices a quiénes son?
Con esa música, ese showman que llevas dentro del alma, ¿a quién haces felices normalmente?
Animo mucho, pues, actualmente a la gente de las residencias, de los asilos, de ancianos, de los centros de día. Es a los que más estoy animando, porque es donde estoy cantando actualmente. Voy mucho a animar allí.
Y además te gusta verles felices, ¿no? Porque yo te he visto actuar y, vamos, les he visto súper contentos y alegres. Y unos aplausos, que si hubiera aplausómetro, te pedían más que a Julio Iglesias.
Sí, la verdad es que se lo pasan bien. Les cantamos canciones, les canto canciones de su época, de Julio Iglesias, Camilo VI, Rafael, Elvis Presley. Incluso les hemos cantado últimamente Justin Bieber y les gusta mucho, cosa que me ha sorprendido bastante. Pero es una música muy animada y les encanta. Al final la variedad, ¿no? Le cantamos de todo y les gusta mucho.
Sí, y al reggaetón también les gusta la bachata y el reggaetón.
El reggaetón, el problema es que no me gusta a mí, entonces por eso no lo canto.
A mí tampoco. Por eso te lo comentaba. Porque los de mi época o mayores ya esas modernidades nos suenan más a ruido que a música. Pero bueno, y muy mal habladas. Pues seguimos con las preguntas.
Con
dichas actividades.
Es que ha habido un. No sé si hemos saltado el turno de Samuel.
¿De Juan?
De Samuel.
No, mío.
Ah, Samuel, perdona, hijito. Estando tan cerquita del
invitado. Es mi hermano.
A ver.
No solo te gustan los estudios, hay vocaciones que te hacen verdaderamente muy feliz. ¿Cuáles son?
Pues yo creo que lo que me hace feliz es realmente ayudar a las personas, ver la sonrisa en las personas. Eso es lo que más... me llena. Y bueno, como comentaba ahora, pues cantar en residencias es una de las formas con las que yo soy más feliz, ¿no? Viendo la alegría, la cara de estos ancianos, que además el contraste suele ser bastante grande, ¿no? Porque muchas veces están ahí como un poquito tristes, ¿no? O aburridos, y el cambio es tremendo, ¿no? Cuando empiezas a cantar, se monta la fiesta y se lo pasan bomba.
Y se te debe de llenar el corazón de satisfacción.
Sí, totalmente.
La música es lo que te vuelve loco, pero lo que más llena de espíritu son los voluntarios musicales, es decir, cantar y animar como voluntario en las residencias de ancianos. ¿Nos lo cuentas?
Ya nos has contestado un poquito, no, pero háblanos de tu aspecto de showman, que también es algo
claro, que tenemos. O sea, al final lo que hacemos básicamente es como hacer un karaoke. O sea, no es nada más que eso. Tú llevas el karaoke, lo que pasa es que no lo puedes proyectar. Entonces tú ahí pues te lanzas, como dice Marisol, te pones modo showman, ¿no? Modo artista, te piensas que eres... Ahí Freddie Mercury o Elvis Presley.
En ese momento lo eres.
En ese momento lo eres, por supuesto. No puedes dudarlo, ni un segundo. Y te lanzas a cantar. Hombre, tienes que haberlo preparado un poco de antes en tu casa. Yo canto todos los días una horita para saberme las canciones más o menos, porque si no sería un desastre.
Claro,
si no se me olvidaría la letra. Pero sí. Y eso es. Y luego intentar, pues, ver qué es lo que necesitan. A lo mejor hay ancianos que están dando palmas y tú les ves que quieren salir, pero no se atreven, que les entra la timidez, ¿no? Como nos pasaría a todos. Pues ahí te acercas mientras canta, le das la mano, le levantas para que se anime. Es estar pendiente
Le tocas el corazón.
Aunque llevar la alegría a las residencias no es solo lo que has hecho como voluntario. ¿Nos cuentas qué has hecho también?
Claro, bueno, yo llevo de voluntario mucho tiempo. He estado empecé como a los 17, tengo 27 ahora, pues 10 años en los que, junto con mi hermano Samu, hemos estado repartiendo comida a los sin techo del centro de Madrid. Otro voluntariado que he hecho ha sido también ser profesor de español para los MENAs, que venían, bueno, siguen llegando, pero fue creo que hace como 3-4 años, 5, que empecé a dar clase de español a MENAs, estuve 2 añitos haciéndolo y la verdad que me gustó mucho. Luego, viajar, o sea, he hecho voluntariados en el Líbano, 2 años, 2 veranos, otro en República Dominicana y otro en Marruecos, 4 veranos ha sido.
Fíjate, maravilloso.
Me gusta mucho los voluntarios. Es algo que me hace feliz, ¿no? Es como un hobby, por así decirlo. Cada uno tiene el suyo. Yo tengo la suerte de que es este y encima hago felices a los demás con lo que me gusta hacer, ¿no?
Hombre, eso es maravilloso. Pues seguimos.
En tus animaciones vas solo o a veces te llevas a algún compañero.
Pues sí, o sea, al principio iba solo, pero luego empecé a incorporar a Samu, a mi hermano Samu, y él hace la parte de los bailes. Él tiene el baile de Gaslighting y luego también me acompaña bailando. Entonces, antes era más bien un recital que yo hacía cuando empecé, y ahora hago la mitad del concierto, es como un recital que son canciones así como fuertes, más serias, y luego hacemos la otra mitad que es como una fiesta, que ahí entra, por ejemplo, la canción del Chiringuito, entra pues la barbacoa, canciones así como más animadas, más de baile. Y ahí
y hace las coreografías, Samuel.
Sí, yo.
Se pone a bailar con los ancianos ahí, que se vuelven locos con él. Se lleva todo el protagonismo, la verdad, porque les llama mucho la atención y lo hace muy bien, tiene mucho carisma. Y se lo pasa
bien. Los dos, cada uno tenéis vuestra parte importante, sí. Yo la música.
Me pasa bien, claro.
Y otro la coreografía.
Y yo la música.
Claro. Uh-huh. Pues seguimos con Alba.
Tu gran ilusión sería lograr ser profesional y poder vivir de la música. ¿Tienes alguna oferta? Puedes decirlo ahora en el programa.
Uh-huh. Bueno, si es un secreto que no se puede decir, no dicen
no,
más que la...
No hay secretos, estamos en familia, no hay problema. No, ahora mismo he tenido la suerte, me ha contactado un productor. Los productores son gente que en el negocio de la música son la gente que tiene el dinero y lo ponen para propulsar, ¿no?, a los cantantes. Es muy difícil tú ser famoso si no hay alguien con dinero
apoyando. Es el padrino.
Sí, como el padrino, eso es.
Exactamente.
Entonces, ahora tengo ahí un señor que me está ayudando como a iniciar esa carrera y a ver qué tal sale. A ver si... Luego también un componente de suerte, ¿no? Como todo.
Pues tú no te fíes de la suerte, sigue luchando. Si hace falta, estudia canto, porque eso siempre ayuda. Uh-huh. Siempre, siempre ayuda. Sí. Puedes ponerte a trabajar como profesor y luego dedicar unas horitas a un estudio para perfeccionamiento. Y no tires la toalla si es tu ilusión, porque es la felicidad. Y bueno, pues puedes ser muy compatible la enseñanza con el canto. Puedes incluso, pues si al colegio que vas es religioso, que seguramente lo será por tu manera de pensar, pues seguro que harán eucaristías y podrás dirigir el coro y podrás desarrollar esa faceta. También habrá música, te lo digo porque yo como profesora, pues he desarrollado muchas de las ilusiones que yo tenía. Me encantaba el teatro, me encantaba escribir, me encantaba cantar, me encantaba y bueno, lo he ido haciendo. Los dictados los hacía como historias. Y cuando la niña se iba a caer por el precipicio, ¡pumba!, cortaba el dictado. Mañana seguimos. Entonces, el dictado, en vez de ser algo tedioso y aburrido, de ese niño llora y hay un aya que dice ¡ay!, y cosas de esas que eran trabalenguas, pues era una historia que les interesaba. Y entonces estaban esperando el final. Y en vez de decir el dictado, no, qué rollo, señorita, que se le olvida el dictado, que se le olvida el dictado. Cantaba las eucaristías, o sea, dibujaba porque fui profesora de dibujo, hacía dramatizaciones todos los meses, en fin, puedes desarrollar toda esa creatividad que llevas en el alma. Felicidades y que nunca, nunca tires la toalla, que hay muchos caminos. Y que siga ayudándote tu hermano, que la unión hace la fuerza.
Claro que sí, mi hermanazo.
Y en el momento que te contrate a alguien y que te apoye, ven a contárnoslo.
Por supuesto que sí, claro que sí.
Vale, Daniel.
Un abrazo a todos, gracias por las preguntas, chicos, chicas.
Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues después de esta interesante entrevista con este joven y a petición de nuestros oyentes, vamos a continuar con nuestro espacio de moda, tendencias actuales de la moda en primavera.
Con la primavera llegan los temidos cambios de tiempo y los chaparrones y aguaceros están ya presentes en nuestro día a día. Antes de cambiar la ropa de verano, revisar cómo está vuestra gabardina y si no tenéis, compraros una de color beige que con unos vaqueros y una bonita blusa y iréis genial.
Tampoco os debe faltar en la primavera una americana gris que combine con un pantalón, con pantalones o faldas. En todos los tonos, si queréis ir juveniles, combinarlas con deportivas, con unas deportivas blancas.
Con un jersey, una camisa o con un traje de estilo romántico. Es muy elegante.
Una Rebeca beige nunca debe faltar en vuestro fondo de armario. Es combinable con todo, con una blusa azul y unos vaqueros. Iréis muy, muy deportivas.
Otra combinación de una Rebeca beige que os hará mucho juego para ir a un evento si la combináis con una blusa blanca con lazo y unos pantalones de vestir azul.
La tendencia colegio no es para nada una desconocida en los armarios masculinos. En las últimas temporadas se ha convertido en toda una habitual y el hombre se ha acostumbrado a inspirarse a la hora de vestir en los uniformes de las universidades inglesas y americanas, con blazers, rebecas o corbatas de rayas.
Las últimas tendencias de moda nos traen un regreso al vintage. Las piezas clásicas y atemporales están de vuelta en las tiendas con un toque nostálgico y chic. Este año los estampados florales y los tejidos ligeros dominarán las vitrinas. Además, la comodidad sigue siendo clave, especialmente en el ámbito laboral.
La moda actual te permite experimentar con moda deportiva y prendas más relajadas, que son cómodas para el día a día. Renueva tu estilo personal, rompiendo con la monotonía del invierno.
Y ahora pasamos a nuestro espacio de cómo vivir un domingo feliz. Y lo vamos a hacer muy deprisita porque el reloj ha ido corriendo más que nosotros y tenemos muy poquito tiempo para terminar. Este es el mayor sueño de toda la semana, vivir un domingo feliz. ¿Qué podemos hacer? No se preocupen, ellos se lo dicen.
Abril de 2025 marca el 1913 aniversario del hundimiento del Titanic, el transatlántico más famoso de todos los tiempos. Para conmemorar esta fecha, Madrid Artes Digitales presenta.
¿El qué presenta, hija?
La travesía de Titanic.
Pues es una exposición que no debéis de perderos ninguna. Patricia, ¿qué nos recomiendas?
Yo os recomiendo que vayáis, como he hecho yo, a ver una exposición que está muy, muy chula, que se llama Del juguete al cielo, que está situada en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid. Es una exposición de juguetes antiguos y modernos. Aparte, les recomiendo pintar y mientras escuchan su música favorita.
Yo les recomiendo que vayan a disfrutar al paseo del Jardín Botánico. Está situado en el Pardo, junto a los jardines de Atocha.
Ahora es Alba, que nos lo va a decir muy deprisa también.
Yo te propongo hacer fotos por la casa de campo de, sí, de la naturaleza y de los animales.
Y hacer fotografías, ¿no? Y María, ¿qué nos propone?
Pues yo les propongo ir a ver Los Tesoros de Egipto, que es una exposición inmersiva en Madrid que está en Fuenlabrada.
Pues... Y que nos enseña el fascinante mundo de Egipto, ¿verdad?
Eso es.
Y Juan...
Yo planteo una obra de teatro llamada De Caperucita a Loba, que está en el pequeño Teatro Gran Vía 66, todos los sábados hasta el 31 de mayo de 2025.
Y tú, Samuel, ¿qué nos cuentas?
Del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, miles de personas se acercan a la ciudad para asistir a las distintas procesiones que recorren las calles de Madrid.
Así que no tendrán más que mirar los periódicos del día para saber los itinerarios. Y David, ¿tú qué nos propones?
Pues yo les aconsejo que vayan a ver la exposición de Sauros, de Exhibition. Es el plan para sorprender a tus hijos y combinar sorprendentes instalaciones animatrónicas a tamaño real, con un recorrido educativo al aire libre de 4.000 metros cuadrados.
Bueno, pues creo que con todas las opciones que les han dado para poder pasar un domingo fascinante, se lo puedan de verdad tener un día para no olvidar. Nos despedimos de nuestros oyentes, de nuestros invitados de hoy, de nuestros queridos locutores, de nuestra radio y televisión Radio Libertad y, como no, de nuestro querido técnico de sonido, David Cantarero. Muchas gracias por todo y hasta el próximo domingo. No os olvidéis. Pasamos
a Bolivia.
Adiós.
Adiós.